En gloria al Señor, mis hermanos, vamos a comenzar en esta mañana con nuestro culto al Señor y vamos a comenzar orando para poner este tiempo en las manos del Señor. Así que oremos juntos. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, venir delante de tu presencia como tu iglesia, Señor, a rendir culto a tu nombre. Señor, en esta mañana queremos ser transformados y edificados por tu palabra. Señor, afuera se vive el ambiente de las elecciones y muchos en este día ponen su confianza en partidos políticos, en gobernantes, Señor, en los poderes detrás de la autoridad civil. Pero nosotros confiamos en ti, Señor, confiamos en que tú reinas, en que tú eres soberano, en que tú quitas y pones reyes, Señor, de acuerdo a tu propósito eterno y de acuerdo a tu voluntad. Nuestro anhelo en esta mañana, Señor, es alabarte, adorarte y servirte, y que tú seas exaltado, Señor, en este tu día. Ayúdanos, Señor, en este cometido, y que tu palabra pueda hablar a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Voy a pedirle que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Siga la lectura ahí en Isaías 40. Isaías 40. Dice así la palabra del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, y en su seno llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tome su lugar. Cuando Isaías escribió esas palabras, Israel estaba pasando por su peor crisis económica. Se enfrentaba a ejércitos terroristas que tomarían el control del país. El establecimiento político era injusto e inclinado hacia la tiranía y la idolatría. La anarquía era rampante y el desprecio por la verdad de Dios era generalizado. El respeto por la vida humana era casi inexistente. Con todo eso sucediendo, la ruptura de la familia era obvia. El liderazgo sabio y piadoso en la iglesia, en el Estado y en la sociedad estaba desapareciendo. El miedo pronto consumiría la nación mientras se aproximaba al final de sus días al ser conquistada por Babilonia. ¿Le parece este un escenario familiar? Sobre este caos moral, social y religioso se paró Isaías con un mensaje poderoso de esperanza, predicando a un pueblo que se encontraba al borde de la apostasía y la devastación a causa del juicio de Dios. Isaías 40 es un registro de ese mensaje que la iglesia de aquel entonces necesitaba escuchar y que la iglesia de hoy necesita escuchar al acercarnos a una de las elecciones más controversiales de nuestra historia. Puede que este mensaje quizás sorprenda a algunos, sea ofensivo para otros, y aún resulte también alentador para otros. Para nosotros como iglesia, el mensaje de Isaías es sencillo, pero a la vez profundo. Se acercan días terribles en el horizonte de nuestro país, pero el pueblo fiel de Dios no necesita entrar en pánico o vivir y enfrentarse al futuro con temor. ¿Por qué razón? Isaías nos dice, porque Cristo está sentado en el círculo de la tierra y los candidatos presidenciales son como langostas. Ese es el mensaje de Isaías, en resumen. Cuando estudiamos nosotros este libro de Isaías, vamos a encontrar que el libro se divide en dos secciones. La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 39, habla de juicio, juicio, juicio y más juicio para Israel por haberle dado la espalda a Dios. Y la segunda sección del libro de Isaías comprende los capítulos del 40 al 66. Y aquí habla de restauración y esperanza para el futuro. Esta segunda sección de Isaías, la que habla de restauración y de esperanza para el futuro, es con la que comienza el capítulo que nosotros leímos el día de hoy. Y quiero que lo miremos verso por verso para que podamos recibir el mensaje de la palabra para este día. Orando siempre que Dios nos conceda creer y vivir consistentemente con ese mensaje, particularmente el día de hoy que nos toca ejercer el derecho y el deber ciudadano al sufragio. Isaías 40:1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En este verso 1, Dios se pronuncia al profeta Isaías y le manda llevar consuelo a su pueblo, que está cargado con apostasía y con juicio. Para cumplir con la tarea, Isaías tiene que predicar la palabra del Señor. Y en el verso 2 dice: habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Note la frase en el verso 1: consolaos, consolaos, mi pueblo, dice vuestro Dios. Dice: mi pueblo y vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, el lugar de habitación de mi pueblo. Dice: vuestro Dios. Poniendo en práctica nuestra clase de hermenéutica en escuela bíblica, aquí nos encontramos con dos pronombres que montan el escenario de este capítulo. Este es Dios hablando a su iglesia, una iglesia que se encuentra a estas alturas terriblemente deformada por el caos moral, social y religioso. Es Dios hablándole a su pueblo del pacto, que le ha dado la espalda a él. Aún así, cuando se dirige a su pueblo, llega con un mensaje de gracia que ellos no merecen. Un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento. De manera que le dice a Isaías: quiero que los consueles y los alientes en este tiempo. Aun cuando están al borde de ser conquistados por una potencia extranjera, de una potencia ajena a ellos. Y este es el mensaje que quiero que prediques, Isaías, le dice el Señor. Decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Abórdalos con esto y asegúrate que entiendan. Por supuesto, predícales acerca de su apostasía y de haberme dado la espalda. Por supuesto, adviértele, como lo has hecho en los 39 capítulos anteriores, acerca del juicio inminente a Israel, si no se arrepiente. Pero quiero que les consueles con estas tres cosas: que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías profetizaba estas cosas del futuro en un tiempo pasado, y esto es algo que usted va a ver que hacen frecuentemente los profetas. Predicaban de cosas en el futuro como que si ya hubieran pasado, porque ellos tenían la certeza de que Dios haría que estas cosas pasaran. Y a medida nosotros vamos avanzando en este texto de Isaías 40, nos vamos a dar cuenta que la atención comienza a enfocarse en el Señor Jesucristo. Ya no se trata de que Babilonia está invadiendo Israel y que está destruyendo el templo y llevando al pueblo cautivo, y que luego los persas vienen y permiten al pueblo regresar y reconstruir el templo. Todo esto está pasando en el fondo. Todas estas cosas se encuentran como fondo o como el telón donde el cual se monta esta obra del plan de Dios. Son cosas que aún no ocurren, son cosas que van a ocurrir. Pero el foco de atención al que Dios está dirigiendo a su pueblo, el consuelo que vendrá a ellos después del juicio, después de la devastación, será en Cristo solamente. De manera que estas tres frases de consuelo y esperanza para el futuro que Isaías habla, presuponen la venida de Cristo. La primera de ellas que usa Isaías ahí es: su tiempo es ya cumplido. ¿Qué significa esto? Todavía no se han cumplido estas cosas. Todavía falta que venga Babilonia, que se lleve cautivo a Israel y que pase ahí en la cautividad 70 años. Pero Isaías está diciendo acá, ya ese tiempo ya se ha cumplido. Sin embargo, aún no se ha cumplido. Pero recuerde que él está prediciendo el futuro en tiempo pasado. Y a lo que esto se refiere en hebreo es al tiempo de la cautividad en Babilonia, en el que Israel habría de servir a otro país bajo el dominio de ese ejército invasor. Se refiere a su miseria a causa de la apostasía y el juicio de Dios sobre ellos, que se iba a cumplir, que iba a terminar cuando el Señor Jesucristo venga. La segunda frase de consuelo que da Isaías 40 es que su pecado es perdonado. Y en hebreo esta frase se lee así: su iniquidad se ha resultado favorable o satisfactoria. Es decir, hay un sacrificio que se ha ofrecido y ha satisfecho la ira de Dios. Ha sido aceptado por Dios y la iniquidad ha sido removida. Ahora, ellos merecían haber sido destruidos a causa de esa iniquidad sin haberse restaurado nunca más. Tenían que haber sido aniquilados y borrado su nombre de la faz de la tierra por la apostasía que ellos manifestaron hacia Dios. Pero Dios, por su gracia, proveyó un sacrificio en Cristo que satisfaría el clamor de justicia de Dios para ellos. Y por su gran misericordia, los perdonaría de sus pecados. La tercera frase de esperanza que da Isaías está cargada también de modismos hebreos. Dice: doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y esto tenemos que saber, hermanos, que no es literal. Dios no va a castigar a nadie más de lo que merece. Eso sería injusto. Dios castiga a sus enemigos de acuerdo a lo que merecen o menos. Ese es el carácter compasivo de Dios. Y ese es precisamente lo que está diciendo acá. La palabra doble simplemente denota abundancia. Por tanto, lo que dice puede leerse de la siguiente manera: Jerusalén ha recibido abundante castigo de la mano de Dios. En otras palabras, ha sufrido suficiente, a pesar de que no ha sufrido como se merece. Por lo cual, aunque vendría un castigo severo por medio de los babilonios por cientos de años antes de la venida de Cristo, vendría un tiempo en el que Dios diría: ya basta, mi pueblo merece sufrir más, pero ya es suficiente, porque encontrará satisfacción por medio de un sacrificio sustitutorio. Es decir, alguien más sustituiría el sufrimiento de Israel tomando su lugar, y ese sufrimiento traería satisfacción a Dios. Así que, ¿cómo va a venir esa cesación de enemistad y miseria? ¿Cómo va a parar? Este perdón de iniquidad y esta finalización del juicio. Los versos del 3 al 5 de Isaías 40 nos contestan esta pregunta: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo pasará entonces? Dios vendrá a la tierra. Preparad el camino a Jehová. El creador del universo va a venir a Jerusalén, y de esa manera va a acabar con el tiempo de su juicio y la librará de su propia ira. Dios vendrá a Jerusalén y nada podrá impedirlo. Cuando le dice todo monte sea bajado y todo valle sea aplanado, allanad senda, significa que se va a abrir paso en contra de todos los obstáculos y todas las limitaciones y todos los impedimentos. El Señor va a venir a poner fin al juicio contra Jerusalén, y no hay nadie que pueda hacer nada para impedirlo. Y este verso, lógicamente, está hablando acerca de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, Dios encarnado. Así, Dios se manifestó en el Señor Jesucristo, como Dios en carne, y no hubo quien pudiera impedirlo. Dios vino en forma de Jesucristo y le puso final al juicio del pecado. Y nota por favor la última oración en este verso 5. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Es decir, ciertamente esto pasará. Dios habló esto a través del profeta Isaías. Y no es solamente que Isaías está dando una opinión acá. Es la palabra inerrante del Dios Todopoderoso hablando por Isaías el mensaje que lo ordena dar desde el versículo 1 acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo llega al fin la apostasía de Israel? ¿Cómo llega a su fin el juicio de Dios? Cuando Dios vino a la tierra por medio del Señor Jesucristo a hacer todo lo que fuera necesario para salvar a su pueblo de sus pecados. Así es como termina la apostasía de Israel, y así es como termina el juicio de Dios. No había sombra de duda de que esto pasaría. Desde nuestra perspectiva tampoco, no hay duda de que esto pasó verdaderamente. Los versos del 6 al 8 hablan nuevamente acerca de la predicación de Isaías. Mire lo que dice. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es lo que quiero que prediques, Isaías. La vida del hombre es corta, frágil y transitoria. Aún los hombres y las mujeres más robustos van a vivir una corta vida. La hierba crece, pero se seca por el viento cálido del oriente. Así de fácil es para Jehová ponerle fin a la vida del hombre, como un viento cálido que seca, que sopla sobre la hierba para secarlo. En contraste a esto, Isaías, le dice el Señor, quiero que le digas a esta gente malvada que aunque sus vidas son cortas, la palabra de Jehová permanece para siempre. De manera que lo que predicas desde la Biblia nunca puede ser anulado, nunca puede ser obsoleto y nunca puede ser desactualizado. La Escritura no puede ser quebrantada. Es relevante, es pertinente y es autoritativa. En cada situación, en cada decisión, en cada circunstancia de la vida, lo que sea que pase en Israel, ya sea apostasía o fidelidad, la palabra de Dios es autoritativa y debe ser obedecida. Por muy difícil que parezca obedecerla, cualquiera que sean las consecuencias de obedecerla, la palabra del Señor permanece para siempre y debe ser obedecida. Jamás, mis amados, debemos desobedecer la palabra de Dios. No debes desobedecer la palabra de Dios en referencia a la crianza de tus hijos. No debes desobedecer la palabra de Dios con respecto a la generación y el gasto de dinero. No debes desobedecer la palabra de Dios en referencia a la persona con la que vas a casarte, incluso con respecto a tu votación en el día de elecciones. No debes desobedecer la palabra de Dios. Sin importar la presión, la intimidación o las consecuencias que puedas tener, debes siempre obedecer la palabra de Dios, porque aunque la vida del hombre es frágil, su palabra permanece para siempre. Somos como la hierba y como la flor, dice Isaías. ¿Qué podemos hacer? Cualquier intento de resistencia y desafío contra Dios va a resultar al final en nuestra propia destrucción. Los versos 9 al 11 nos dicen: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor le dice aquí a Isaías: súbete al monte más alto que encuentres. Quiero que todos oigan este mensaje. Pero fíjense quién tenía que anunciar este mensaje. Dice: el pueblo fiel de Dios debe ser portador de buenas nuevas en Sion y en Jerusalén. Deben elevar la voz potentemente para asegurarse de que todo mundo escuche su mensaje. Si nosotros retrocedemos hasta Isaías 2, podemos ver que Sion y Jerusalén representan a la iglesia del Señor Jesucristo. De manera que es la iglesia la que debe pararse en el monte más alto y predicar el mensaje de Dios con voz potente. También añade que debe hacerlo sin temor, porque cuando predica este mensaje a un pueblo apóstata, su vida corre peligro. Pero el Señor le dice que no debe de temer. El Señor dice: alejen su vista de los hombres. Alejen su vista de las intimidaciones de los hombres. Ellos van a intentar comprar su voluntad. Les harán promesas de toda clase para intentar diluir ese mensaje que Dios ha llamado a Sion y a Jerusalén a predicar. Pero no le temas al hombre. No solamente va a intentar sobornarte con sus promesas, sino que también va a buscar intimidarte con sus amenazas. Te dará todas las razones para pensar que solo un loco diría las cosas que tú dices a una gente apóstata que no quiere saber nada de Dios. Iglesia, quita tu mirada del hombre, de sus promesas y de sus amenazas, y sin temor al hombre, sino que con temor a Dios, grita las buenas nuevas que Dios nos manda a traer. Y asimismo yo le digo esta mañana, como Isaías en aquel tiempo anunciaba al pueblo de Dios: quiten sus ojos de los hombres, de que si este es comunista o el otro es capitalista, quiten su mirada de los hombres Quiten su mirada de sus promesas. Quiten su mirada de sus amenazas. Quien quiera que salga electo, no será el fin del mundo. Quien quiera que salga electo, grita a gran voz: ¡Ved aquí al Dios vuestro! Cuando Dios vino en la persona de Cristo, vino como un Señor soberano, como Dios todopoderoso con brazo fuerte para reinar sobre su creación. Esa es la implicación del nombre con el cual Dios es llamado en este pasaje: Jehová el Señor, el Todopoderoso, la fuente de poder inagotable. Y luego añade que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Así que es necesario preguntarnos: ¿quién será recompensado acá? ¿De quién está hablando? ¿A quién le van a dar esta recompensa? Ciertamente no a los apóstatas, no a los que le dieron la espalda a Dios, no a los que se apartaron de Él, y tampoco a los penitentes que se arrepintieron para buscarlo, pues no merecemos recompensa de parte de Dios. ¿De quién está hablando entonces aquí Isaías? Dios está hablando acerca de Él mismo. Esta es la manera en la que Dios habla acerca de sí mismo aquí en el libro del profeta Isaías. Yo soy quien tiene el mérito de la recompensa, dice el Señor. Soy yo quien debe ser galardonado, porque gracias al ejercicio de mi brazo fuerte, yo soy el que trae salvación a mi pueblo. El Señor estará satisfecho por la prevalencia de su voluntad. Él sabe que toda su obra va a tener un efecto inevitable para salvar a su pueblo del pecado. Y nosotros podemos corroborar esto en Hebreos 12:2. Cuando nos llama el autor de Hebreos a poner nuestros ojos en Jesús, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es ese gozo que fue puesto delante de él, que le permitió sufrir gozoso el oprobio y el menosprecio? ¿Cuál era ese gozo que tenía Jesús para sufrir ese oprobio? El gozo que recibirá la recompensa de que su obra se llevará a cabo. ¿Y en qué consiste ese galardón? En la salvación eterna de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, por los cuales Él derramó su preciosa sangre. Que cuando leímos en Juan acerca de las doctrinas de la gracia, vimos que eran un regalo del Padre para el Hijo, ¿se acuerda? Entonces, el galardón de Cristo es la salvación eterna de esos que Él escogió, y por su gran poder, por su brazo fuerte, Él salvó, y que ha llegado a consumar toda esa obra. El galardón es de Cristo, no es de nosotros, no viene a premiarnos. No hay nada en nosotros que premiar. El premio, el galardón, el mérito es de Cristo. Y su galardón somos nosotros, los que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que fuimos un regalo del Padre y cuya obra fue completada en nosotros. Así que Dios vendrá con poder y con brazo fuerte a cumplir y hacer que se cumpla su voluntad. Pero también dice Isaías que va a venir como pastor y va a pastorear a sus ovejas. El Dios fuerte vendrá como pastor para proteger a sus siempre vulnerables ovejas y a sus corderitos. Aún en el 2022, en el 2026, en el 2030 y así sucesivamente, porque Él no va a permitir que su galardón se le escape entre los dedos, aun cuando las cosas se miren sumamente oscuras. Él va a ser el pastor que pastoreará a su pueblo. ¿Quién es este Dios que es tan buena noticia? Los versos 12 al 14 nos muestran esta pregunta, y en realidad es una pregunta de cuatro oraciones. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Nadie. Solo Dios. Este universo es inmensurable para los seres humanos, pero no es inmensurable para Dios. Dios es inmensurable para los hombres, pero Dios no es inmensurable para sí mismo. Él es Dios omnipotente, y ese es el punto. Este Dios que vendrá con brazo fuerte y anunciará el fin de la apostasía y el juicio, es un Dios de poder omnipotente que no puede ser resistido. Él puede medir las aguas, Él puede medir los confines del universo, calcular el polvo de la tierra y pesar los montes con su balanza. Este es nuestro Dios poderoso. No solo es grande y poderoso, sino miremos lo que dice los versos 13 y 14. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nuevamente, ¿cuál es la respuesta? Nadie. Ningún ser humano. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas y es suficiente en sí mismo y por sí mismo. No tiene necesidad de nada de lo que Él ha hecho. Ese es el Dios de las buenas nuevas. Ese es el Dios que nosotros debemos predicar sin temor de los hombres. Miremos ahora los versos 15 al 17, donde nuestro Dios es comparado con los hombres y las naciones. Y mire lo que dice estos versos: aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Ahora, Él no está diciendo acá que las naciones no son importantes. Dios tiene un papel para cada nación del mundo, y al desempeñar ese papel, las naciones tienen un sentido de utilidad y tienen una razón de ser en este mundo. Sin embargo, el punto que Dios está haciendo es que, comparado con Él, las naciones son como tres cosas. Son como una gota de agua en una cubeta. Ahora, si usted llena una cubeta con agua, una persona se puede ahogar en una cubeta de agua. Pero si agarra a un gotero y le echa una gota a esa cubeta, esa gota en esa cubeta no es nada impresionante. ¿Sí o no? Un grano de polvo en la balanza son las naciones. ¿Qué mide una balanza cuando usted le pone un grano de polvo? Nada. Tendría que ser una micro balanza microscópica para poder pesar lo que pesa un grano de polvo. Y aún así creo que no tiraría una lectura verdadera. Entonces así son las naciones. comparadas con nuestro Dios poderoso, como una gota de agua en una cubeta, como un grano de arena pesado en una balanza, y son como nada. Así son las naciones del mundo en comparación con el Dios de Israel. Son como nada. Son menos que nada. Y aquí está el pueblo de Dios preocupado porque viene Babilonia. Babilonia nos invade. Cuando Dios dice, las naciones del mundo son como nada para mí. Son una gota de agua en una cubeta. Sí, mis amados, la gran esperanza para el futuro está solo en la revelación del carácter de Dios. Nada puede detenerlo y cumplir sus promesas. Nada puede detenerlo y cumplir sus propósitos. Las naciones no son nada delante de Él. Babilonia no era nada delante de Dios. Irán, Irak, Afganistán, Rusia, Estados Unidos y aún Honduras no son nada en comparación con Jehová. Y nosotros preocupados por lo que va a pasar con Honduras. Estamos preocupados por nosotros y nuestro futuro. Por lo que dos candidatos pueden hacerle a nuestro país. Cuando son menos que un grano de polvo en una balanza. Si eso le preocupa a usted, yo le llamaría a eso incredulidad. Incredulidad hacia el único grande y poderoso Dios ante el quien las naciones son menos que nada. Ninguno de los hijos de Dios debe temer a personas o a país alguno que sea malvado. Ni debemos tenerles, ni debemos actuar con temor. No votes ni a favor ni en contra de alguien por temor. El verso 18 al 21 continúa con esta comparación, pero ahora no compara el mundo o los países con Dios, sino que la comparación es con los ídolos. Mire lo que dice, versos 18 al 20 de Isaías 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ningún ídolo, mis amados, puede hacer lo que el hombre quiere que ese ídolo haga, porque los ídolos son hechos por los hombres. ¿Cuáles son algunos de los ídolos de nuestra cultura? ¿Qué es eso que los hombres miran antes que Dios para ser librados del mal de esta era? Bueno, primero de ellos podríamos decir es la política. Nadie hace más promesas que los políticos. Si votas por nosotros, vamos a acabar con las injusticias. Vamos a acabar con la pobreza. Nos encargaremos de tu salud. Cuando envejezcas, te vamos a cuidar. Todos los ídolos son fracasos. Ningún ídolo puede darte lo que tú quieres que te dé. ¿Cuál es otro ídolo? La educación, los bienes, las riquezas, la ciencia, la tecnología. Sin importar cuál es el ídolo de nuestra cultura, ninguno puede darte lo que quieres porque los ídolos son hechos por los hombres. Así que entiende este día, los políticos, sean comunistas o sean capitalistas, lo que te ofrecerán son ídolos quebrados y fallidos de todos los partidos. Te están ofreciendo programas que ya han sido probados anteriormente. Ninguno de ellos ha funcionado. ¿Por porque ninguno de ellos está basado en la palabra eterna de Dios que permanece para siempre. Porque solo la palabra de Dios funciona. Ahora miremos los versos del 21 al 24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No sabéis? O sea, esto es obvio, a menos que esté deteniendo la verdad con injusticia, como nos dice Romanos 1:18. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí le voy a dar un easter egg para otro día. Note que él habla acerca del círculo de la tierra. Para todos los terraplanistas que tienen esa teoría ahí de que la tierra es plana, ¿qué hacemos con este verso de Isaías? Pero eso es un combo para otro día. Lo que nos muestra acá Isaías es que él es soberano. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se te ha olvidado lo que te han enseñado todos estos años? Solo Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas y Él hace lo que quiere. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Estas son las personas a las que nosotros les tenemos miedo. Estas son las personas que tenemos gran pavor que salgan elegidas. Y actuamos por temor a ellas. Debería de ser obvio para todos, a menos, como le digo, que estemos deteniendo la verdad con injusticia, de que comparados con Dios, las naciones del mundo y sus gobernantes son como langostas. Dios está sentado en su trono, en el círculo de la tierra, como Señor soberano, y controla todas las naciones y aún sus moradores. Puede poner y quitar gobernantes más rápido de lo que nosotros parpadeamos. Y aunque estas personas influencian a otros hacia el mal por un corto periodo de tiempo, cuando Dios los quiere sacar de la escena, Dios sopla sobre ellos, de manera que solamente pasan a ser un nombre en un libro de historia. Cuando Dios los quiere quitar, los quita sin ningún problema. Así que, mis amados, no tenga temor ni de los comunistas o los capitalistas, como si ellos controlan su futuro. Dios está en control. Dios está en control de ellos y está en control de su futuro. Esto es verídico. Las langostas no controlan nada. Sin importar cuántas sean, no pueden cambiar el curso de la creación de Dios ni sus propósitos. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? A nadie. Dios no tiene comparación. Dios no tiene rivales y no está ahí en el trono preguntándose quién va a quedar ahora electo. Dios no dice, ay, ojalá que ganen los comunistas para que no queden los capitalistas. O viceversa, que queden los capitalistas para que el país no quede como cualquier otro país comunista del mundo. No. Deje de temer a los hombres. Quite sus ojos de los hombres y eleve su mirada a lo alto y mire quién ha creado los cielos y las estrellas, quién se ha revelado a nosotros en Jesucristo. Y cuando usted lo haga, va a entender que no hay razón para temer. Verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mis juicios. ¿Mi juicio? ¿Por qué dices, oh Jacob, si ganan los capitalistas, será el fin del mundo? ¿O si ganan los comunistas, van a acabarse el país? ¿Cómo te atreves siquiera a comenzar a tener un pensamiento tan idólatra de esa naturaleza? Por supuesto, no será bonito, pero el mundo no se va a acabar por eso. Verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido? ¿No has oído, iglesia de Cristo? Nuestro Dios nunca se cansa. Nosotros podemos cansarnos, podemos cansar de todo este proceso electoral, pero nuestro Dios nunca se fatiga, nunca te pierde de vista y nunca está en una posición en la que no puede ayudarte. De hecho, aunque tú puedas cansarte porque eres frágil y transitorio y no puedes entender siempre la manera en la que Dios trabaja en tu vida, Dios puede darte fuerzas. A ti, a mí y a todos los que están cansados por su apostasía y por el juicio de Él sobre nuestras vidas. Versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué maravillosa promesa es esta para todos aquellos que confían en el Señor! ¿Tendremos nuevas fuerzas? Y amados, todos los candidatos están en rebelión contra Dios. Unos negando su existencia con sus doctrinas y otros confiando en sus riquezas. Pero ambos, queriendo reemplazar el orden moral establecido por Dios con filosofías humanistas y por consiguiente idólatras. Y a pesar de que ambos, como la antigua Babilonia, están siendo utilizados por Dios para traer juicio sobre Honduras, ninguno es una amenaza para nosotros en lo más mínimo. Dios los utilizará para oprimirnos hasta que nos arrepintamos de nuestros pecados y luego los va a echar a un lado, como un viento cálido que sopla sobre la hierba. Pero no lo dudes ni por un momento que cualquiera que salga electo hoy será el azote de Dios para este país. Y no hay razón para estar desalentado, ni para entrar en pánico. Porque a pesar de que podemos fatigarnos y debilitarnos, Dios nunca se fatiga ni se debilita. Nuestra única fuente de energía es Dios mismo. Cualquier otra persona que ostente con poder traer cambio y esperanza a tu vida, sea conservador o sea liberal, tal manifestación de poder es ilusoria y delirante. Todo el poder le pertenece a Dios y Él lo comparte con su pueblo. Los que esperan en el Señor y no esos jóvenes llenos de confianza y alta autoestima, los que esperan en el Señor son los que experimentarán las promesas poderosas de nuestro omnipotente Dios. ¿Y quiénes son estos que esperan en Dios? Aquellos que creen enteramente en el poder de Dios para ser librados y manifiestan su confianza en Él, esperando pacientemente que Él haga que se cumplan todas sus promesas. Los resultados de las elecciones de este año no son algo que Dios no pudo detener. Es parte de su plan irresistible e invencible de refinar la fe y la fidelidad de su pueblo en Honduras. ¿Votaremos con temor de los hombres o con fe en Dios y su palabra? ¿Seremos fieles en confiar en Dios y en sus promesas por el tiempo que sea necesario esperar? ¿O vamos a creer en las mentiras y a sucumbir ante la presión de las langostas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué predicar de esto hoy en especial? Porque creo que estamos en el umbral de un severo juicio de Dios como país. Los huracanes Eta y Iota fueron apenas un preludio en el que Dios nos dio a probar lo que su ira puede hacer. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que se avecina un juicio severo? Porque en estos 200 años que tenemos de existir como nación, hemos ido cada vez sumergiéndonos más y más en rebelión contra Dios. Y nada confirma más esa verdad que en estas elecciones del 2021, 5 millones de hondureños van a tener que elegir el mejor de dos males. ¿Cuál de los dos es peor? Es irrelevante. No importa, porque los dos son malos. Ambos son humanistas. Ambos se oponen a la ley moral de Dios. Ambos están en contra de la vida. Uno porque la quita en el vientre materno y otro porque no la puede preservar después del nacimiento. Ambos temen y desprecian una perspectiva bíblica acerca de la política. Quien quiera que salga electo, como Isaías 3 predice, será porque Dios quiere castigar nuestra tierra. Pero tengo buenas noticias para usted. Tengo buenas noticias para usted en esta mañana. Ambos candidatos son como langostas. Y Jesús se sienta entronado en el círculo de la tierra. Esa es nuestra esperanza para el futuro. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios eterno, todopoderoso, tú eres el Dios soberano que te sientas entronado sobre el círculo de la tierra. Delante de ti, Señor, los gobernantes y los moradores de los países son como nada, son menos que nada. Señor, tú controlas el futuro de este país. Tú controlas, Señor, los resultados de la política. Tú eres el Dios eterno, omnipotente y omnisciente, que sabes todas las cosas. Y en tus manos estamos, Señor. Y tú nos dices que no debemos temer, porque tú nos defenderás, porque tú nos pastorearás, porque tú nos llevarás en el hueco de tu mano. Con tu poder y con tu justicia, Señor, establecerás los confines del universo. Y tus propósitos se llevarán a cabo, Señor, y no habrá quien pueda oponerse. Amado Dios, en esta mañana ponemos nuestra confianza en ti. Apartamos nuestra mirada, Señor, de los hombres y de los ídolos de esta cultura. Señor, confiamos en ti. Nos despojamos de todo temor. te exaltamos y te alabamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar cada vez más en ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestras fuerzas y nuestras debilidades sean revitalizadas. Como dijiste a tu siervo Isaías, que podamos tener alas como de águila, Señor, para no cansarnos y no fatigarnos. Por muy desalentadores que sean los resultados, por quien quede, Señor, de acuerdo a tu propósito eterno, nosotros confiaremos en ti, nosotros esperaremos en ti y seremos consolados. Seremos revitalizados porque somos tu galardón. Señor, sabemos que tú regresas por tu pueblo, un pueblo fiel. No queremos ser como el pueblo de Israel, Señor, que cada vez más endureció su corazón, sino que queremos entregarnos a ti en obediencia, en sujeción, y queremos honrarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana a poder cumplir con este cometido para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.